Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichten.
COPE, estar informado.
11 comunidades autónomas se encuentran ahora mismo en alerta por lluvia, nieve, viento y fenómenos costeros. Ana Huertas.
Seguimos con mal tiempo en buena parte de España, Beatriz. Para este domingo de resurrección, el sur de Andalucía, la costa se lleva la peor parte, pero en general va a llover en todo el territorio en algún momento del día. Eva Revenga, buenos días.
Seguimos con el tiempo revuelto en gran parte de España. Van a tener lluvia hoy en la vertiente atlántica, en Andalucía y en Pirineos, sin descartar que sean localmente fuertes y persistentes en el sur y este de Andalucía. Pueden ser en forma de nieve en montañas con acumulaciones muy significativas en los Pirineos. A lo largo del día se van a ir abriendo claros y va a dejar de llover, excepto en Pirineos y Baleares. En Canarias se esperan cielos nubosos y precipitaciones en las islas más montañosas. El viento va a ser intenso de componente sur y oeste, con intervalos fuertes o rachas muy fuertes en el litoral atlántico andaluz, litoral mediterráneo, Baleares y en montañas de la mitad oriental. Las temperaturas no cambian mucho, aunque suben algo en el tercio oeste y Baleares, y bajan un poco en el norte y en el este peninsular. Tendrán heladas en montañas, en la mitad norte del sudoeste, y algo más intensas en Pirineos.
Bueno, pues este domingo de resurrección, el Cristo resucitado marca las procesiones del día, pero varias hermandades ya han suspendido o retrasado su salida por la amenaza de lluvia, como es el caso de Cádiz y Málaga, donde la agrupación de cofradías ha decidido suspender la procesión del Santísimo Cristo resucitado y María Santísima Reina de los Cielos. En Sevilla, la procesión de la resurrección ha retrasado su salida 2 horas y media, así que saldrá a las 11 de la mañana, en una hora, para esquivar la lluvia. Y a esta hora ya ha comenzado la misa de resurrección en el Vaticano, en la Plaza de San Pedro, presidida por el Papa Francisco, que también impartirá la bendición Urbi et Orbi a partir de las 12 del mediodía y que podrá seguir en directo aquí en COPE. Además, esta mañana estamos estrenando el horario de verano. Esta madrugada, a las 2, han pasado a ser las 3. Poco has tenido que hacer porque sabéis que en la mayoría de aparatos electrónicos la hora ya se cambia de manera automática, pero por si aún conservas algún objeto analógico, recuerda que tienes que adelantarlo una hora. Se supone que una de las razones detrás de este cambio es el ahorro energético, pero hace 4 años ya parecía que la Unión Europea iba a dar carpetazo a este asunto. El expresidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de Horarios Españoles, José Luis Casero, lo tiene también muy claro y se apoya en lo que dice la Unión Europea.
La Unión Europea ha reconocido que el impacto económico del cambio de horario es marginal. Lo dice en 2017, que es cuando se hizo un referéndum también en la Unión Europea entre ciudadanos de forma muy particularizada, con no mucho impacto, pero que era muy revelador en las cifras, en el que la gran mayoría, casi el 80%, estaba a favor de suprimir el cambio de horario.
Además del referéndum de la Unión Europea, de hecho, aquí en España, el CIS hizo una encuesta que refleja que el 64% de los españoles son partidarios de abandonar esta rutina. En la actualidad, tan solo el 40% de los países del mundo siguen cambiando la hora.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barcelona de Xavi Hernández aprieta al Real Madrid por el liderato de primera. Ignacio Arzuaga.
Reduce la distancia 5 puntos tras la victoria por la mínima ante Las Palmas 1-0. Los de García Pimienta se quedaron con un jugador menos en la primera parte por la expulsión de Álvaro Vallés y los azulgranas aprovecharon esta ventaja para ganar con un gol de Rafinha en la segunda parte. Xavi Hernández fue cuestionado una nueva vez por su futuro en rueda de prensa y aseguró que es mejor vivir esta situación a sufrir un despido a final de temporada.
Ahora a descansar unos días y a pensar en el Paris Saint-Germain. Nada más. Ya dije, paso a paso, no cambia absolutamente nada. Rafa es un amigo, lo quiero mucho y nada más, nada más. Pero mejor este escenario que no el que haya que echar al entrenador, está claro.
La jornada dominical nos dejará los siguientes enfrentamientos. A las 2 de la tarde, duelo cumbre por la permanencia en primera con el Celta Rayo. A las 4 y cuarto, Girona Betis. A las 6 y media, la B Real Sociedad. Y a las 9 de la noche, 2 partidazos. Real Madrid Atleti de Bilbao y Villarreal Atlético de Madrid. Puede seguir toda la jornada en tiempo de juego. Y en baloncesto, 2 partidos de la Liga CB. A partir de las 12 y media, Real Madrid Manresa. Y a la 1 de la tarde, Gran Canaria Valencia.
Gracias, Ignacio. Continúas en COPE, comienza aquí el fin de semana. Todo tuyo, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana. Actualizamos la información en 55 minutos.
Fin de semana.
Cristina López Schlichten.
COPE, estar informado.
buenos días, felices Pascuas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es domingo, es 31 de marzo, pero no es un domingo cualquiera, es el domingo de resurrección. Te habla Beatriz Perzotín, acompañada con todo el equipo de Cristina López Schlichtin. Hoy es un día, pese a la lluvia, de luz, de alegría, de nuevos comienzos, de esperanza. Es cierto que el buen tiempo no nos acompaña con esta borrasca Nelson que llegó a comienzos de Semana Santa y que va a continuar los próximos días. Y es probable que te preguntes hasta cuándo esta inestabilidad meteorológica, especialmente si estás pendiente de volver de vacaciones por carretera y quieres saber cuál es el mejor momento para salir de viaje o saber qué tiempo va a ser los próximos días esta semana.
El lunes, bueno, pues ya serán los últimos coletazos de esta borrasca Nelson, pero todavía se esperan precipitaciones, especialmente hasta mediodía. Y bueno, a partir del martes el tiempo se estabiliza, se tranquiliza poco a poco, progresivamente, para lo que queda de la próxima semana de Pascua, pues vamos a tener un tiempo, podríamos decir, muy primaveral, en el sentido de tiempo estable, tiempo soleado, ambiente muy agradable para pasear, para salir a la playa, al campo, aquellos que puedan.
Bueno, pues paciencia hasta que llegue ese tiempo más estable y mientras bendecimos este agua que tanta falta nos hace, especialmente en algunas regiones del país. Escuchábamos a Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo en fin de semana, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. Si hablamos de resurrección, hablamos de esa gran liberación que experimentamos después de un momento de máximo dolor, sea por una crisis personal o por una enfermedad física. Si estás en uno de esos momentos, te abrazo enormemente. Pensar en la resurrección es iniciar un nuevo camino con una ilusión renovada y, en el mejor de los casos, con un nuevo aprendizaje, ese que siempre deja inevitablemente el dolor. De eso sabe muy bien Juan, un jubilado bilbaíno de 75 años que ha conseguido resucitar no una, sino tres veces de tres paradas cardiorrespiratorias. Ocurrió hace algunos días en Sevilla. Juan estaba paseando con su mujer, muy cerquita de la catedral, cuando de repente se cayó desplomado al suelo.
Nos llamaron sobre las 8:30 de la tarde aproximadamente y nos dicen que tenemos una parada cardiorrespiratoria en la Avenida de la Constitución, que es justo enfrente de la catedral. Nosotros acudimos al lugar, tardamos muy poquito, la verdad que estábamos muy cerca, tardamos unos 3 minutos, un poquito menos. Y cuando llegamos, pues nos encontramos un paciente, un señor de 75 años, en el suelo, que le estaban haciendo maniobras de reanimación.
En ese momento Juan había sufrido la primera de esas tres paradas. Quien habla es Andrea, una de las sanitarias de los servicios de emergencia del 061 que lo atendió. Antes que Andrea y su equipo, un médico que pasaba por ahí cerca le practicó a Juan la maniobra de RCP y en el margen de 3 minutos la policía local lo mantuvo con vida gracias a un desfibrilador.
Tenemos que estar contentos porque le ha pasado en el medio de Sevilla, con todos los medios a su alcance. Y se le han juntado los astros y nada, pues por suerte le seguimos teniendo con nosotros.
Raúl es hijo de Juan, como escuchas está emocionado, habla de suerte. ¿Suerte por qué? Pues porque la cadena de supervivencia funcionó a la perfección. Lo que nadie esperaba es que Juan sufriera una segunda y una tercera parada cardiorrespiratoria.
Cuando nosotros llegamos, el hombre vuelve a tener una parada, entonces nosotros ya, pues con el material que llevábamos y demás, continuamos con esas maniobras un poquito más avanzadas, se le vuelve a dar una segunda descarga y en ese momento, pues a los 30 segundos, 60 segundos, el hombre recupera de nuevo pulso, empieza su corazón a latir, recupera su respiración de forma espontánea y de hecho abre los ojos y comienza a hablar con nosotros.
Resucita, literalmente, gracias a esta cadena de supervivencia. Una cadena en la que primero hay que reconocer la situación, inmediatamente llamar a emergencias y empezar con la reanimación a la espera de que lleguen los médicos que se hagan cargo de la situación. Una cadena en la que cada eslabón cuenta. Ha funcionado perfectamente y por eso Juan tiene esta segunda oportunidad. Y desde luego lo que tendría que resucitar en España realmente es la natalidad. Una vez más la Comisión Europea nos ha tirado de las orejas. Esta misma semana nos advierte que España tiene que hacer más esfuerzos para reducir los niveles de deuda pública ante el envejecimiento de la población y la previsión de que en un futuro, no muy lejano, haya que asumir un aumento importante del gasto de las pensiones. Cierto es que podemos presumir de que nuestra esperanza de vida supera con creces los 82 años, pero según los últimos datos confirman que el año pasado nacieron en España 320.000 bebés, un 24% menos de los que nacieron hace 10 años. En este contexto tan negro, quiero compartir contigo un rayo de luz. Un rayo que nos lleva hasta un pequeño pueblo asturiano que se llama Gamonedo de Onís. Allí apenas viven 13 habitantes. El más joven acaba de nacer. Se llama Zac y es el primer bebé en 40 años. Como te podrás imaginar, los vecinos están como locos.
Y ha supuesto, bueno, la alegría del pueblo. Se cura cómo está la gente con él. Ni nos miran, o sea, solo miran a Zac. Ya preguntan solo por el niño, le quieren coger en brazos. Están deseando que empiece a comer, para darle de comer, para darle cosas, regalos.
Marta González es su mamá y así se lo ha contado nuestro compañero Carlos Moreno, el pulpo en Poniendo las Calles. Este pueblo asturiano, como te digo, llevaba 40 años sin ver el nacimiento de un bebé hasta que llegó esta pareja que precisamente no es de allí.
Nosotros vinimos de vacaciones a Asturias, nos enamoramos ya de lo que es la zona de la montaña y decidimos venirnos a vivir aquí. Nos buscamos una casa, trabajo, y ya cuando me quedé embarazada, pues conocimos a los dueños de la casa de Gamoneo, que nos dijeron que tenían una casa y demás. Nos fuimos a ver al pueblo y no hubo más que hacer.
¿Y los expertos? ¿Qué dicen sobre este suicidio demográfico? ¿Estamos a tiempo de poner solución? Rafael Puyol es catedrático de Geografía Humana y presidente de la Universidad Internacional de La Rioja. Propone 5 medidas.
Primero, favorecer la incorporación de jóvenes al mercado laboral con puestos fijos y con unos salarios razonables. En segundo lugar, proporcionar a las jóvenes parejas un mejor acceso a la vivienda, sea en propiedad o sea en alquiler. En tercer lugar, servicios de guardería en buenas condiciones de horario y de cantidad de dinero para que puedan llevar a sus hijos a esas guarderías. En cuarto lugar, incentivos económicos por el nacimiento de los hijos y luego por cada uno de los hijos que se tengan durante un determinado tiempo, probablemente hasta la mayoría de edad de esos niños. Y por último, una buena política de conciliación de la vida laboral también.
Y todo esto en uno de los récords históricos en cuanto al número de habitantes en España. Y es que somos ya casi 49 millones de españoles, de los cuales el 18% son personas inmigrantes. Así ha cambiado la población que atiende Marta, matrona de un centro de salud de Madrid.
Un 60% de la población es población inmigrante, sobre todo de Marruecos y de América Latina. Sí que suelen ser madres más jóvenes, cerca de los 20, 25, 30 años. Madres a lo mejor nacidas aquí en España. Sí que es verdad que cada vez se está retrasando más la edad para ser madres.
Hablamos de 400 partos menos en un año, solo en un hospital de Madrid. Imagínate trasladar estos datos al resto de España. Sería deseable, esperable, que aquellos que tienen una responsabilidad sobre el bienestar común de todos pusieran en marcha políticas que salvaran el futuro de esta sociedad. Expertos tenemos, solo hay que escucharlos. Y mira, quizá a estas horas estás abriendo el ojo y pienses que se te ha hecho un poco tarde. Tu reloj analógico de agujas marca las 11 y... pero no, son las 10 y 13 minutos de la mañana, las 9 y 13 minutos, si nos escuchas desde las Islas Canarias. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, pues te lo venimos contando desde primera hora de este domingo, también en la tarde de ayer, pues porque, como es habitual, el último fin de semana de marzo cambiamos al horario de verano. Lo hemos hecho en toda España, menos en un pequeño pueblo de Albacete que se llama Torralba, que apenas tiene 8.000 habitantes y que siguen viviendo todavía a estas horas en el horario de invierno. Sí, ¿por qué? Pues porque ellos tienen algo muy especial para conservar ese horario, al menos hasta dentro de un ratito. Tiene que ver mucho con este sonido. Ahora, en Semana Santa, se celebra una tradición muy arraigada y en el corazón de su gente late esta tamborada que dura nada más y nada menos que 104 horas. Empezaron el miércoles santo a las 4 de la tarde y van a terminar en apenas 2 horas este domingo de resurrección. ¿Y por qué no han cambiado aún sus relojes?
Si lo hiciésemos, nos veríamos reducidos a perder una hora y serían 103, y lo que supondría la alteración de uno de nuestros sellos de identidad, que son las 104 horas de forma ininterrumpida.
Lo explica José Manuel Cano, presidente de la Asociación de Amigos del Tambor de Torraba. Por eso han tomado esta decisión, aplazar un día el cambio de hora, y lo harán esta madrugada del domingo al lunes. Así que durante todo este domingo comparten el mismo horario que las Islas Canarias. ¿Y cómo funcionan que los relojes y los móviles digitales hagan el cambio automáticamente? ¿Cómo lo solucionan, quiero decir? Bueno, pues a través de dos relojes que hacen una cuenta atrás.
Miércoles Santo a las 4 de la tarde se inicia en ambos relojes una cuenta hacia atrás de 104 horas de forma ininterrumpida. Entonces, pues hasta el último segundo los tambores están tocando. En este caso, pues nuestros relojes marcarán esas 104 horas y nuestro reloj no hará el cambio.
A mí lo que no deja de sorprenderme, desde luego, es que los tambores suenen durante 5 días sin parar en este pueblo. ¿Hay quien descansa? ¿Cuántas horas pueden llegar a tocar una única persona el tambor en esta gran tamborada?
En cuanto a horarios, pues es complicado de decir exactamente cuánto puede tocar una persona, pero estaríamos hablando de entre 45, 50 horas, 60, no sabría decirte, por los que muchos tocan, por los que pocos tocan.
Bueno, pues lógicamente no son horas seguidas. Se hacen turnos para comer, para dormir, argumentos fisiológicos básicamente. No es la primera vez que la gran tamborada coincide con el cambio de hora. Ya pasó en el 2002, 2005, 13 y 2016. Este fin de semana hemos hecho el cambio de horario al de verano. Esto quiere decir que desde hoy domingo 31 de marzo hemos ganado una hora más de luz natural por las tardes. Eso sí, sacrificamos una hora de sueño, algo que ya muchos empezamos a sentir. En España, como en otros muchos países, se realiza este ajuste horario dos veces al año para aprovechar mejor la luz natural y, por ende, reducir el consumo de energía eléctrica. Seguro que a muchos ya se les ha olvidado lo que es actualizar la hora, ¿verdad? Cambiar el reloj de hora, porque la mayoría de nuestros relojes ahora digitales y aparatos lo hacen automáticamente. Pero, ¿qué pasa cuando se tiene que hacer de manera manual y no uno, no en un reloj, sino en 230 relojes? Desde hace 32 años esto es lo que hace José Antonio Gismera, relojero de Patrimonio Nacional, que nos atiende en el taller que tiene en el Palacio Real de Madrid. En los últimos 3 días, si no me equivoco, José Antonio, te ha tocado ajustar estos 230 relojes.
Buenos días.
Buenos días.
Sí, ya los hemos ajustado y están funcionando, cambiada la hora y en perfecto están.
¿Y qué implica ajustar los relojes? Porque yo estoy viendo algunos aquí en taller que entiendo que están en reparación, pero no es simplemente mover la manecilla. Hay que revisar parte de ese mecanismo, ¿no?, cuando se hace el cambio de hora.
Este cambio de hora es más sencillo, porque es una hora para adelante, no es para hacia atrás. Entonces, básicamente es eso, pasar una hora. Tienes que comprobar la sonería, que vaya bien, y nada, el problema es cuando hay que atrasar, que entonces sí que tienes que ajustar calendario, fases lunares y todo lo que conlleva eso.
Y con lo grande que es el palacio, ¿tienes un mapa para saber dónde están todos los relojes que tienes que poner en hora?
Bueno, como has dicho tú, llevo ya muchos años y entonces más o menos me distribuyo por zonas y lo voy haciendo. Es una cosa que hago todas las semanas, entonces el cambio de hora es una semana más. Un poquito más lento, digamos, pero una semana más.
Yo tengo que confesar que si me dejan suelta ahora mismo en este pasillo sería incapaz de salir del palacio. Yo he ido siguiendo a la compañera de prensa porque es muy laberíntico. Entiendo que para vosotros es vuestra segunda casa, y más después de 32 años, ¿no?
Sí, claro, ya te vas haciendo. Al principio te impone mucho, dices, me voy a perder por aquí, te pierdes, de hecho. Esta zona no la conozco, llevo tanto y no lo conozco, y luego más o menos, pues sí, sabiendo dónde están los relojes, te vas haciendo a base de perderte muchas veces, ¿sí?
Vamos a hacer un poquito de ojos de nuestros oyentes, que no tienen la oportunidad de ver lo que estoy contemplando, que es una auténtica belleza. Son unas piezas de relojería hermosas, pequeñas esculturas doradas. Vamos a describir qué hay en el taller, que viene a ser tu oficina de trabajo, ¿no?
Sí.
Desde hace 32 años.
Sí, sí. Aquí tenemos unos relojes que estamos mirando el atraso y el adelanto. Están ya en funcionamiento, pero tenemos que ver la variación. Entonces, pues nada, igual que si están expuestos, se le da cuerda una vez a la semana y se va mirando el atraso o el adelanto de las máquinas. Por aquí tenemos, estos son máquinas París, que son relojes franceses. Estas cuatro es eso, que son máquinas París. Ahí tenemos también una máquina inglesa, de tipo bracket.
¿Para qué es?
Estamos también reparando la sonería.
Son pequeñas ruedecillas, claro, porque aquí también hay un trabajo manual, no consiste solo en dar cuerda a los relojes.
No, claro, encima no. Si, por ejemplo, estas ruedas tienen algún fallo, algún error, esto lo tenemos que hacer en el torno, no es...
La tienes que construir de cero.
Un pivote o una rueda, eso hay que hacerla de nuevo. Esta también es una máquina París.
Ajá.
Que tiene un problema de en la sonería. Entonces, la rueda de pasadores, que es la que hace que toque las campanas, tiene un pivote torcido. ¿Qué se hace? Pues se intenta poner arreglar el pivote para que ya quede, como se ve aquí, suelto.
Lo que veo es que eres como el doctor de los relojes, ¿no?
Bueno, sí, un poquillo sí. Ya nos conocemos y de momento nos llevamos muy bien.
Ser relojero es un oficio. ¿Cómo se aprende?
Bueno, tienes una... Yo entré una posición, ayudante de relojería, y luego ya una vez aquí, con la gente que me formó, la gente que había en el taller, y nada, luego salió a la plaza oficial, me presenté y ahí estamos.
Y José Antonio, ¿por qué relojero? ¿Qué pasión despertaban en ti los relojes?
A mí se me daban bien las cosas manuales. Entonces, pues con la edad que tenía, tampoco sabías muy bien por dónde tirar. Y surgió esta oportunidad y nada, y aquí estoy como si fuera ayer casi.
Porque es un trabajo además muy artesanal que, entiendo, requiere de buena vista y buen pulso.
Sí, sí, sí. Hombre, la vista con los años, pues como a todo el mundo se nos escapa. Pero sí, el pulso y la vista es fundamental en este trabajo, claro.
¿Cuál es el reloj más peculiar que ha podido pasar por tus manos? Ese reloj que... por su propio mecanismo, por su belleza, por la rebeldía a la hora de repararlo, ¿te ha costado más o le has cogido hasta cariño?
Sí, aquí hay varios relojes, o sea, casi, todos son piezas únicas, pero si hay alguno que te gusta por su forma o por construir, no sé, algo que te llama. Y a mí me gusta mucho el Charros, es de los hermanos Charros, un reloj francés que solo lleva movimiento y es el que más me gusta. Aparte de los esqueletos, que se ve muy bien toda la maquinaria, de los brackets que hemos estado hablando, claro, es que aquí hay mucho...
Hay de todo.
Hay mucho, sí, sí.
¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?
Lo que más me gusta, pues que no es rutinario, que es muy... Es muy dinámico, muy, muy sorprendente.
¿Cada día?
Sí.
Es una página en folio, un folio en blanco,
sí,
¿no?
Sí. A ver qué me voy a encontrar cuando abres como esa máquina que está ahí. Y a ver, es muy sorprendente.
Un día en tu vida como relojero, ¿qué significa? ¿Llegas aquí a primera hora y qué es lo que tienes que hacer en el momento?
Llego muy pronto, ficho muy pronto. Y me doy una vuelta a ver cómo van los relojes. Si es un día que toca la cuerda, pues doy cuerda, reviso el adelanto, el atraso, y en cuanto puedo, pues me meto en el taller a trabajar, que es lo que... Es donde mejor estoy yo, en el taller.
Decía antes que es un trabajo también muy solitario. Estamos en el taller de relojería, que se ubica en un largo pasillo del Palacio Real, donde hay otros talleres, pues por ejemplo de tapicería, de restauración de piezas de porcelana. Y digo, bueno, entre todos los maestros de taller tendrán que salir a tomarse un café. Digo yo que también hay que darle vida, ¿no? Que no es solo estar aquí encerrado.
Sí, sí.
Incluso trabajar a veces de manera cooperativa.
Sí, siempre nos echamos una mano, sí, sí, sí.
Por las manos de Gismera, bueno, pues han pasado obras de arte complejas, lo mencionaba antes, autómatas, astronómicos, planetarios. ¿De qué materiales pueden estar hechos estos relojes?
Esto es bronce dorado.
¿Bronce dorado?
Sí, eso sí. Y luego están los muelles, que son estos. Si lo ves por aquí... Sobre todo los muelles es curioso porque son los que dan la fuerza.
Es los muelles, sí. Es una de las piezas que va dentro de los relojes. ¿Todos los relojes tienen muelles?
Sí, sí. A no ser que sea de pesa, que también le da la fuerza a la pesa. Pero estos que tenemos aquí es de muelle.
¿Todos los relojes que atiende son así, de mesa? ¿O también son relojes de pared?
Hay sobremesa y también de caja alta.
Mira, ahí está sonando otro de los relojes. Lo bonito de la radio es eso, que nos conquistan los sonidos. Y este que se ve transparente, que se ve por el mecanismo, llama muchísimo la atención.
Sí, este se ve en la maquinaria. Y este es un godón, como puedes ver ahí, que te marca ahí, tienes todo el calendario.
Sí.
Y se ve la máquina perfectamente por fuera, que es lo atractivo de este reloj.
Y que se va moviendo, ¿no? El gong se mueve.
El péndulo, claro.
El péndulo.
El péndulo está...
Y luego tenemos también uno enorme, que es casi como un armario, pintado de madera. Parece que tiene vida propia. Pues no sé, a lo mejor mide 2,5 metros este reloj. ¿Está, entiendo, en reparación?
Sí, este está en reparación.
Este es un reloj,
de caja alta. Y tenía un problema con el movimiento.
Ajá.
Con la rueda primera de movimiento.
Aquí en este caso sí que restaurar, pues por ejemplo, arreglaría Gismera su mecanismo. Y luego si hubiera que arreglar la pintura o la madera, tocaría con los compañeros de taller, que es cuando hablamos de trabajo colaborativo.
Justo.
¿Verdad?
Luego tendrían que reparar ellos, sí.
Cuando empezábamos a charlar en el taller de José Antonio Gismera, nos decía que el cambio de verano es como el más sencillo, ¿no? ¿Por qué el invierno es más complicado? ¿Por qué dar marcha atrás es más difícil en los relojes?
Porque tienes que pasarlo las 24 horas. El de verano es pasarlo con las manecillas una hora.
Ya está.
Y lo otro no, tienes que ajustar calendario, si los tiene, la sonería, y son las 24 horas.
¿Y uno cuando sale del trabajo deja de ser relojero o se va fijando en todos los relojes que se encuentra allá donde va? Incluso en los relojes que llevan los demás en la muñeca.
Sí, me fijo si están parados, si no está parado. Lo típico de las películas también, pues mira, ese está parado, joder. No sé. Sí.
¿Y qué reloj lleva el relojero de Patrimonio Nacional?
Yo llevo un Festina.
Un Festina.
Se ha hecho muy, muy famoso, sí.
Y será uno de los regalos que más le hagan, ¿no? Relojes.
Lo que pasa es que soy un poco especial en lo del el reloj. Entonces, me gustan un tipo muy, muy puntual de reloj.
¿Qué son?
Bueno,
¿la aguja?
Sí, es un reloj clásico. El reloj clásico me gusta.
Bueno, pues ya por último, ¿qué cambio de horario le gusta más? ¿El de verano o el de invierno?
De verano.
El de verano, ¿no? Esto de tener una horita más de luz por las tardes se agradece.
Sí.
Aunque hoy estemos todos un poquito más soñolientos, ¿verdad? Porque hemos dormido una hora menos. Pues muchísimas gracias por este ratito tan agradable que hemos pasado aquí en el taller del relojero de Patrimonio Nacional, contemplando pues la Plaza de Oriente desde las ventanas. Buenas vistas. Precioso todo lo que podemos ver desde la ventana. Gracias y hasta pronto.
A vosotros, hasta luego.
Son las 10 y 27, las 9 y 27 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Operación Retorno en esta Semana Santa, en este domingo 31 de marzo. Nos vamos a acercar hasta el centro de pantallas de la DGT para ver cómo está el tráfico. Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. A esta hora pendientes de leves complicaciones en Murcia, en la 7 en Espinardo, en sentido Alicante. Al margen de esto, se circula con total normalidad en el resto de carreteras de todo el país, aunque eso sí, mucha precaución por este temporal de nieve. Hasta ahora 47 carreteras afectadas de la red viaria principal transitable, pero con mucha precaución en León, la 6 en Brazuelo, en Salamanca, en la 62 en Villares de la Reina y en la 66 en Guijot de Ávila. En Segovia, en la 1 en Santo Tomé del Puerto, en Zamora, la 52 en Cobreros y a 62 en Cañizal, ya en Madrid, en la 1 en la Serna del Monte. Precaución en estos tramos y vías.
Muchísimas gracias. Volveremos a actualizar más adelante la información del tráfico.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Fin de semana. Ya es primavera y en la radio.
¡Tiempo de juego!
¿Se puede pedir más? Este domingo...
¡Venga, vamos!
Real Madrid Athletic Club.
¡Amarillo Vinicius!
¡No jugará contra el Atleti de Bilbao!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol.
Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, buenas. Mira, quería dedicarle esta canción tan especial al coche blanco con una pegatina detrás que me acaba de pegar un adelantamiento, siendo 3 veces el tamaño de mi moto. Bueno, mira, este temazo es para ti.
Solo otra vez.
Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Espejito, espejito, ¿quién pone la mejor cara de toda la casa?
¿Pero qué haces?
Estoy practicando mis mejores caras porque BP te da un regalo seguro por tu cara bonita. Repostando en las estaciones de servicio BP del 11 de marzo al 6 de mayo por la cara, tienes un regalo para ti. Y además llévate también hasta 15 céntimos por litro. Ven y descubre los regalos que te esperan.
¡Corre que se acaban! Más información en mi bp.es.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
En Leroy Merlin tenemos todo lo que necesitas para hacer realidad tus bricoplanes. Ya sabes, pintar el salón, arreglar el jardín, renovar el baño, cambiar las cortinas. En resumen, dedicarle a tu casa el tiempo que merece. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 4 de abril y haz realidad tus bricoplanes al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Y 33 minutos de la mañana, 9:33 si nos escuchas desde las Islas Canarias. A esta hora, tan temprano, me gustaría colarme en tu cocina o en tu salón. Seguro que en este momento estás tomándote tu primer o segundo café de la mañana, quizá unas tostaditas para almorzar o unas torrijas. Es probable también, si no lo estás haciendo, es que eres un privilegiado o una privilegiada, que también te tomes esa pastillita que te viene bien para la tensión, el tiroides, el colesterol, o igual directamente un paracetamol para soportar el dolor. Si es así, te interesa mucho lo que vamos a contarte a continuación. Cuidado con lo que comes y los medicamentos que tomas, porque puede que su interacción, la mezcla de algunos alimentos con determinados medicamentos, sea contraproducente. Laura Rubio, buenos días.
Hola, buenos días, Beatriz.
Bueno, cuéntanos qué tenemos que saber al respecto, porque sé que has estado investigando.
Eso es. Mira, pues para empezar, que eso de que hay que tener el estómago lleno siempre antes de tomar un medicamento es un mito. Ojo que muchas veces sí, esto es recomendable, pero hay otras ocasiones en las que no lo estamos combinando bien, lo que comemos con los medicamentos. Y la primera pregunta, que yo creo que es necesario responder, es la siguiente. ¿Es siempre recomendable comer algo antes de tomar un medicamento?
Pues ese es el kit de la cuestión, precisamente. Estamos muy habituados a llegar a la farmacia y preguntar, ¿con las comidas, sin las comidas, qué hacemos? O desayuno, comida y cena, siempre intentando buscar la comida para que no se nos olvide tomar la medicación. Pero claro, no siempre es así, porque muchas veces esa toma de alimentos conjuntamente con ciertos fármacos puede hacer que estos disminuyan su eficacia. Entonces, no podemos hacer una generalidad. Hay que saber cómo se tiene que tomar el medicamento en cuestión, con, sin y con qué tipo de alimento.
Es Carmen del Campo, es farmacéutica, nutricionista y vocal del Colegio de Farmacéuticos de Ciudad Real. Es una de las autoras del manual que ha elaborado precisamente el Consejo General del Colegio de Farmacéuticos de España para arrojar luz sobre este asunto, y en la que nos explica cómo y con qué debemos acompañar ciertos medicamentos.
Y vamos con un básico, lo primero, Beatriz. Los antiinflamatorios, que estos, unos más que otros, pues los tomamos, yo creo, todo el mundo. Lo primero, ¿estómago vacío o lleno? Bueno, pues este, en este caso sí que lleno mejor, pero ¿con qué alimentos lo llenamos?
En principio, el ibuprofeno, lo ideal es tomarlo con alimento. Lo que se debe de intentar es que no sean comidas excesivamente ácidas, que no provoquen esa irritación gástrica que de por sí puede provocar el antiinflamatorio, pues que no acentúe, que no provoque un efecto sumatorio. Es decir, no alimentos muy ácidos, evitar los zumos, evitar obviamente el alcohol, las especias y productos con vinagre, los encurtidos, por ejemplo. Eso deberíamos evitarlo siempre que tomemos los antiinflamatorios, o por ejemplo el ácido acetil salicílico, nuestra famosa aspirina.
Bueno, yo creo que esta guía que han creado en el Colegio Farmacéuticos la tenemos que tener a mano, ¿eh? Porque a mí muchas cosas se me olvidan.
Totalmente. Todos en la casa ahí, bien guardadita.
Muy cerquita de la cocina, sí. Pues aquí está el primer consejo. No mezclar antiinflamatorios con alimentos que produzcan más irritación gástrica para que no se acentúe precisamente. Porque tanto el ibuprofeno como la aspirina dan acidez ya de por sí.
Eso es. Y ahora vamos con otro básico, que es el paracetamol, que de este tiramos también para practicar todo. Ojo, porque aquí hay sorpresas.
Si nosotros lo que queremos es un efecto rápido del paracetamol, lo ideal es tomarlo en ayunas. Si queremos, que no es necesariamente tan rápido, sino que lo tomamos como un tratamiento crónico para el dolor, lo podemos tomar con alimentos, simplemente que se va a enlentecer un poquito la llegada del fármaco donde tiene que llegar y el efecto va a ser un poquito más retardado. Entonces, los alimentos que debemos evitar, pues son tipo gelatinas, zumos o frutas, o alimentos muy ricos en pectina, en fibra, que es, por ejemplo, la pera y la manzana.
O sea, que si comemos algo, el paracetamol nos hará efecto más lento, y si lo que queremos es que haga efecto rápido, pues es mejor tomárselo en ayunas. Y no solo el paracetamol pide que el estómago esté vacío. Según nos cuenta Carmen del Campo, farmacéutica y nutricionista, hay otros medicamentos, como por ejemplo para la osteoporosis o para el hipotiroidismo, que también es en este caso. Esto es para que los alimentos, pues eso, no bloqueen el paso de los medicamentos.
Por cierto, que con el paracetamol también es recomendable, según esta guía, evitar alimentos ricos en fibra. Vamos, si te parece, con otro grupo de medicamentos esencial. Y que en la mayoría de los casos yo creo que se consume mal, los antibióticos.
Bueno, y aquí te voy a poner un ejemplo práctico, porque la primera que lo hace mal soy yo. Yo soy muy de tener infección en las amígdalas, lo que viene siendo unas anginas de toda la vida. Y yo siempre, o casi siempre, me tomo el antibiótico antes de dormir o cuando me levanto, pues con una leche con miel calentita, como la mayoría de gente, supongo. Bueno, pues yo lo estoy haciendo fatal. ¿Por qué? Pues porque los lácteos y derivados de los lácteos y los antibióticos no van nada bien juntos.
¿Qué provocan? Pues que el fármaco no llega, lo que hace el lácteo es que bloquea al antibiótico. ¿Y qué provoca? Pues que no tenga eficacia el antibiótico, y encima, como no estamos llegando a la dosis adecuada, lo que provocamos es una resistencia bacteriana. Tenemos el antibiótico en el cuerpo, pero no en cantidad suficiente. Por tanto, encima no llegamos a la eficacia y encima potenciamos los efectos secundarios.
Ojo, porque consumir lácteos con antibióticos puede reducir entre un 50 y un 60% su absorción. Esto es algo muy peligroso, según nos ha contado Carmen del Campo, porque puede incluso crear resistencia bacteriana y que esos antibióticos dejen de hacernos efecto necesario para acabar con la infección que tenemos. También hay que evitar los lácteos con los suplementos de hierro, y ahí hay que favorecer los alimentos con vitamina C, zumo de naranja, tomates, fresas.
Vamos ahora con un fármaco que las personas con problemas de circulación de la sangre también toman muy a menudo, que es el Sintrón. Y ojo con las verduras aquí, porque no hay que suprimirlas, pero tampoco abusar de ellas.
Sí, pues es verdad que los alimentos ricos en vitamina K deben moderarse cuando se esté tomando anticoagulantes, pero no los debemos evitar totalmente, porque entonces estamos desequilibrando la dieta. ¿Qué tenemos que hacer? Pues aquí es que tenemos que ser equilibrados. Es decir, todos los días tomar más o menos nuestra misma ración de verduras sin excedernos, pero tomar siempre una poquita cantidad. Lo que no debes hacer nunca un paciente con anticoagulado es o tomar un gran plato de carne un día y otro día un gran plato de verdura. No, hay que ser moderado en todo.
Y acabamos, Beatriz, también con dos grupos que son muy consumidos, que son los medicamentos de la tensión, que aquí habría que distinguir porque hay diferentes grupos de antihipertensivo, pero en general no habría que tomar pomelo y otros cítricos, como por ejemplo el zumo de naranja. Y también los antidepresivos. Para empezar, aquí eso es una regla básica, cero alcohol, y ojo porque hay algunos de este grupo que no son compatibles con un aminoácido que está presente, por ejemplo, en quesos curados, en pescado azul, en embutidos o, atención, en el chocolate.
Oye, pues ahí está. Muchas veces no leemos la letra pequeña de los prospectos de los medicamentos que tomamos y la verdad es que es necesario conocer con qué sí y con qué no podemos tomar ciertos fármacos. Por si os ha quedado alguna duda, siempre se puede recurrir a esta guía del Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España y resolverla. Gracias a Carmen del Campo también porque nos ha acercado a algunos de esos consejos. Y antes de que te vayas, Laura, vamos a recordarle a los findenautas, a los oyentes de fin de semana, de qué vamos a hablar con ellos en redes sociales.
Amiga, es que hoy es el día de la Torre Eiffel y entonces por eso pues hemos dicho, vamos a preguntarle a nuestros oyentes cuál es ese monumento que les impresiona, que les ha dejado sin palabras, que les retrotrae a, no sé, algún recuerdo feliz de su vida. Estamos en el 666-55-400 y ahí en ese número pues escuchamos vuestras notas de voz a través de WhatsApp.
Pedro Martínez, buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Hay algún monumento que te haya dejado impresionado, que te dejase con la boca abierta cuando lo conociste?
Pues a ver, estoy así repasando ahora mismo. Hombre, la Torre Eiffel impone muchísimo, ¿eh?
Sí.
Muchísimo.
Yo no he estado en París.
Tienes que ir. Fíjate.
La Torre Eiffel impone y sobre todo desde arriba también, ¿eh? Mucho cuando miras hacia abajo. Uh-huh. Pero a mí, mira, a mí me gusta mi puerta de Alcalá.
¡Ay, qué bonita es! Y encima la suerte de contemplarla.
Mi puerta de Alcalá.
A menudo, ¿no? Nosotros que venimos aquí a trabajar, pues todos los días que toca.
Nosotros estamos acostumbrados a ver la puerta de Alcalá y no es, o sea, tendríamos que estar agradecidos de verla todos los días porque es un monumento impresionante que la gente cuando viene dice, ala, qué chulo.
Se hace
pero
fotos,
como que hemos perdido
la canción. Oye, a mí me dio mucha alegría cuando le quitaron por fin la lona después de haber estado tantos meses restaurándose.
A mí me parecieron años sí. Y años, ¿a que sí?
Bueno, es que fueron años.
Estaba muy bien conseguida, pero vamos, la han dejado preciosa, ¿eh?
Sí. Bueno, pues vamos a esperar los mensajes de los oyentes y mientras Pedro Martín y yo tenemos que hablar de algo muy importante. Que es el ocio de nuestros niños.
Es algo importante porque, entre otras cosas, estamos ahora mismo casi ya terminando unos días en donde hemos tenido que estar con nuestros hijos y les hemos tenido que entretener y ellos a su vez también han tenido que ser entretenidos o ellos administrar su entretenimiento.
Pues eso, rozamos los últimos días de la Semana Santa que está pasada por agua y esto se ha traducido en muchas horas de descanso. ¿Y qué hacemos con los niños tantas horas de descanso? A veces los tenemos, yo creo que, hiperactivos, ¿no? Les llenamos de actividades. Yo no sé hasta qué punto darles tantas actividades o darles tantos planes es contraproducente.
Pues es contraproducente en la medida en que nosotros no sepamos cómo son los ritmos de nuestros hijos. No todos los niños son iguales. Y al no ser iguales, muchas veces el criterio que utilizamos nosotros cuando no lo entendemos es el nuestro propio. Tú dices, yo me pongo a pensar que mis hijos estarán aburridos, que necesitarán hacer algo, sobre todo que me tienen que dejar tranquilo, ¿no? Y les meto actividades, les propongo y posiblemente ellos no tengan tantas ganas de hacer tantas actividades, ¿no? Entonces, conocer el ritmo de cada uno de mis hijos, el saber con qué se entretienen y el también preguntarles de vez en cuando qué es lo que quieren hacer puede venirnos, pero que muy bien.
Me he sentido muy identificada con lo que has dicho, porque claro, yo siempre soy de llenar de planes y ha habido veces que mi hija me dice, mamá, hoy casita, ¿no?
Muchas veces estar en casa y entretenerse con cualquier cosa, pero con cualquier cosa que no tenga que ser de alta tecnología, incluso, vamos, es el mejor de los entretenimientos, porque el ocio para lo que sirve es precisamente para eso, para relajarse, no para estresarse.
¿Ocio es sinónimo de no hacer nada? ¿Cómo definirías el ocio?
Bueno, el ocio no es sinónimo de no hacer nada, aunque también se puede no hacer nada, ¿eh? Existe también lo que se suele decir, el modo contemplativo, ¿no? Que esto los adultos, pues a veces sí que lo utilizamos mucho, y es dejar la mente casi, casi en blanco, es decir, pensar en cualquier cosa que no nos genere mucho estrés y ya está, ¿no? Pero eso también puede ser ocio. Pero el ocio cuando nosotros lo utilizamos para realizar actividades que nos entretienen, ya estamos haciendo algo. Por lo tanto, no es no hacer nada, sino hacer aquello que nos entretiene, que nos gusta, que nos satisface y que nos aporta.
¿Cómo de nutritivo es el ocio para el espíritu? Porque pues es importante marcar en nuestro calendario un tiempo así de diversión, de ocio, de asueto.
Muchas veces nosotros, los mismos psicólogos, decimos cuando ahora mismo nos tenemos que reincorporar a lo que van a ser las actividades del día a día, otra vez tenemos que meternos en las rutinas, el ocio, el tener unas horas de ocio, de no hacer nada, de tranquilizarnos, de dirigirnos hacia aquellas actividades que nos enriquecen, nos aporta muchísimo, porque entre otras cosas nos relaja, nos plantea, es decir, nos mete en situaciones, en ondas cerebrales, en estados cerebrales de tranquilidad, y nos permite incluso, fíjate, potenciar muchísimo nuestra capacidad creativa, y por lo tanto también ser capaces de resolver muchas situaciones que nos pueden estar inquietando durante todos estos días.
Estoy pensando en aquellos padres que tienen más de un hijo y cada hijo quiere disfrutar del ocio de distinta manera. Imagínate que tenemos a uno muy casero y el otro que necesita actividad porque se le cae el techo de casa encima. ¿Cómo nos organizamos?
Pues esto es uno de los grandes problemas que podemos tener cuando tenemos no dos hijos, sino tres y cuatro hijos, ¿eh? Es decir, claro. Tú imagínate, estamos hablando de solamente dos, cuando son más. Bueno, pues ahí es donde decimos los psicólogos siempre, entre nuestros planteamientos tan sumamente maravillosos, a veces nos dicen los padres muy utópicos, ¿no?, que tenemos que conocer, como he dicho anteriormente, a nuestros hijos, saber qué es lo que les gusta, y sobre todo cuando tenemos que hacer planes entre muchos niños, hay que ir dando la posibilidad de que se decida qué es lo que se puede hacer y que se vaya alternando esto. Es decir, una semana hacemos unas cosas, otras semanas hacemos otras, y les enseñamos incluso a los que no les gusta hacer esas cosas a entretenerse. Es decir, les enseñamos a ser resistentes también a la frustración, a compartir muchísimo tiempo.
Lo hemos hablado muchas veces, la importancia también del aburrimiento, ¿no? Porque muchas veces queremos, en cuanto vemos a un niño parado, ya le estamos ofreciendo qué hacer, pero claro, si somos nosotros los que creamos ese ocio, le estamos privando de su capacidad para desarrollar esa creatividad de la que hablabas antes, Pedro.
Es decir, claro, tenemos que permitirles que sean autónomos en cuanto a la elección de lo que ellos quieren hacer, ¿no? El aburrimiento, fíjate, es que es dado una de las claves. El aburrimiento es muy difícil de gestionar. Y a veces lo que nosotros conseguimos con ese meterles propuestas continuamente es que los niños no aprendan a aburrirse y que tengan la necesidad de estar estimulados continuamente. Esto es peligroso. Esto es peligroso porque después van a buscar eso, estar estimulados continuamente, y el hecho de no tener cosas que hacer les puede generar bastante tensión. Esto ya me estoy refiriendo a niños que ya no son tan niños, ya pueden ser incluso adolescentes.
Y a veces tendemos a ofrecer pantallas y ahí nos estamos equivocando.
Bueno, ahí yo siempre digo una cosa, y es, las pantallas están, las pantallas existen, las pantallas pueden ofrecer muchísima cobertura en cuanto a lo que puede, a lo que es el desarrollo de muchísimas capacidades cognitivas, ¿no? Es decir, existen aplicaciones que son muy interesantes. Lo que sucede es que las pantallas se tienen que administrar con cuentagotas, se tiene que dar el tiempo para que las tengan y para que las utilicen, y sobre todo sí que tenemos que tener mucho cuidado con los contenidos. Es decir, los padres, la tarea que conviene que hagamos es conocer lo que los niños van a estar, con lo que los niños van a estar entreteniéndose en las pantallas.
Esto nos exige un esfuerzo a nosotros como padres.
Y participar nosotros a veces también. Es decir, que incluso, sí, claro, que nos... es que ser padre, vea, ser padre es un deporte de riesgo, como digo yo, ¿no? Es decir, es una situación en la que nos exige muchísimo conocimiento acerca de lo que son etapas evolutivas, lo que son los criterios educativos, y también cómo tenemos que ir gestionando incluso todo lo que está apareciendo de una forma increíble, rápida, y que nuestros hijos, pues claro, no solamente tienen que conocer, sino que tienen que aprender a gestionarlo.
¿En qué medida el compartir ese ocio intensifica los vínculos entre padres e hijos, compartir ese tiempo de ocio,
yo reconozco que hay veces que a mí, por ejemplo, jugar a muñecas me ha costado mucho, ¿no? Y no sé. Pero si se trata de hacer manualidades, todas las que quieras y más hay. Pero sin embargo hay que buscar esos lugares comunes, ¿no?
A cada niño hay que darle su espacio y cada padre tiene que darle también su presencia, en particular e individual. El compartir con los niños muchísimas actividades es fundamental para su desarrollo psicoemocional, psicoafectivo y también para sus habilidades, incluso de relación. Es decir, es muy importante. Ahí sí que subrayo algo que también tenemos que tener en cuenta los padres, y es si estamos preparados muchas veces y sabemos cómo interactuar con nuestros hijos. Porque la forma de hacerlo va a contribuir a que su autoestima, por ejemplo, sea buena o no sea tan buena. Y claro, esto pues es con la administración de los famosos premios, castigos y sobre todo con ese lenguaje que nosotros utilizamos a la hora de referirnos a cómo ellos actúan incluso en esos juegos, ¿no? Y en ese tiempo compartido.
¿Crees que hemos perdido en los últimos años horas de juego? ¿Jugamos menos ahora?
Indudablemente sí, sí. Jugamos menos porque, entre otras cosas, tú imagínate cómo es la agenda de cada uno de nuestros hijos diariamente. Y si te das cuenta, muchos de ellos no tienen un espacio. Antes decíamos qué importante es ese espacio, ¿no? Diario para el ocio. Bueno, pues si nos ponemos a analizar cuánto tiempo tienen ellos para disfrutar de su tiempo en solitario, pues cada vez es menos, es menor. Sobre todo por esa agenda de tantas actividades y actividades que tienen académicas
más
y extraescolares.
Más allá de las del colegio, quiero decir, muchos niños salen a las 5 de la tarde, luego tienen los deberes, previamente tienen actividades extraescolares.
Claro.
Y yo recuerdo que cuando nosotros éramos niños llegábamos a casa, hacíamos un poco los deberes, pero siempre teníamos un poquito de tiempo para jugar. Hombre, yo creo que eso se ha perdido,
Yo recuerdo exactamente que teníamos nuestro tiempo incluso para salir con nuestros,
a la calle,
con
al barrio,
nuestros vecinos, con nuestros amigos. Y qué importante es eso. Es, pues, cada vez se pierde más.
¿Por qué? ¿Distribuimos peor el tiempo?
Distribuimos peor el tiempo y, entre otras cosas, también hoy en día el salir a jugar a la calle tampoco está muy bien visto, es decir, esos riesgos, esos peligros también que se tienen, pues hacen que los padres sean muy cautelosos y que administren ese tiempo con muchísimo cuentagotas, y a veces pues lo dirigen solo y exclusivamente a casa, a casa. Y eso también pues tiene sus riesgos.
Claro. Son las 10:52, las 9:52 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Si andas despistado con la hora es normal, porque hemos hecho el cambio al horario de verano en esta madrugada de sábado a domingo en toda España, menos en un pueblo que siguen tocando el tambor.
Y entonces ay, el tambor.
Van a cambiar la hora en la madrugada del domingo al lunes. Bueno, tenemos un mini jet lag. Es verdad que estamos todos así un poquito más cansados, pero mañana no, el martes volveremos al colegio. ¿Cómo nos adaptamos después de estos 9 días de nuevo a las rutinas? Para que no sean un drama, porque los niños...
Pues con esto del cambio de hora se ha demostrado que, sobre todo ahora, este cambio, sí, el que hemos tenido ahora, nos va, claro, lo que motiva es que perdemos una hora de sueño. Pero no solamente perdemos una hora de sueño, sino que amanece más tarde. Es decir, que la luz, esa famosa luz que ya los niños incluso y también nosotros estábamos acostumbrados por las mañanas, ahora ya nos metemos todavía en la noche en algunos casos, ¿no? Es decir, esto va a condicionar muchísimo lo que es esa sensación de motivación, de ganas de hacer las cosas. Así que lo único que podemos decir es que muchísima paciencia, porque esto también se tiene demostrado, que no nos planteemos que el abordaje de todo ello nos va a generar un cansancio y una imposibilidad, ¿no?, de comportamiento, que tengamos paciencia porque nuestra cabeza y nuestro cerebro en unos cuantos días se ha adaptado. Pero lo mejor que podemos hacer son rutinas, llevar rutinas y tenerlo todo muy bien establecido para que no tengamos que pensar en nuestro estado.
Lo complicado será llevar a los niños a la cama a las 10 de la noche cuando vean la luz de la calle y digan, no, a la cama.
Yo el otro día
no.
tenía un paciente que me decía, uff, va a ser muy difícil a la semana que viene que mis hijos se vayan a la cama a la hora que tienen que irse, que,
claro,
se van a las 9, ¿no? Pero bueno, todavía a las 9 va a ser de noche. Lo malo es dentro de una o dos semanas.
Será todavía más complicado.
Ahí ya será complicadísimo.
Laura, ¿tú tenías tiempo de jugar cuando volvías del colegio?
Yo siempre. Sí, porque tampoco yo viví, bueno, viví así cuando era pequeña en un pueblo, entonces tampoco las clases extraescolares no se llevaban mucho, alguna vía, pero sí, yo me quedaba con mi tía toda la tarde y algo hacíamos o jugar, pues es que es muy difícil entretener a un niño, está claro. Pero sí, sí, mi tía siempre me ha ayudado a hacer cosas, hacíamos los deberes, luego pues cualquier cosa. Y luego cuando me iba a mi casa, pues también con mis padres, sí, siempre.
¿Y jugabas sola a veces? Porque es verdad que tú eres la hermana mayor.
Sí, porque además yo fui hermana mayor hasta los 12 años que tuve un hermano, o sea que no he estado sola 12 años.
¿Aprendiste sin a jugar hermanos. Sola?
Sí, sí, sí. Yo me entretenía.
No todos los niños, Pedro, saben entretenerse solos.
Muchas veces es que no se lo permitimos, hemos dicho antes. Vea, es decir, hay que probar con ellos, hay que darles la confianza de que son capaces de buscar cosas y actividades.
Cierto.
Así que los niños, todos los niños, el juego lo utilizan para aprender y están, por lo tanto, preparados para hacerlo.
Pues estamos hablando con Pedro Martínez del ocio en la vida de nuestros hijos. Dejémosles un poquito más sueltos, ¿no? Dejemos que vuele su imaginación y su creatividad.
Dejémosles más sueltos y también de vez en cuando utilicemos cierto tiempo para estar con ellos a solas,
Eso es. Muchísimas gracias. Volvemos a escucharte en 7 días.
Gracias a todos vosotros y buen domingo de Pascua.
Recordamos canales de comunicación rápidamente.
Eso es, 666-554000, nuestro número de WhatsApp. ¿Cuál es vuestro monumento preferido? Ahí os escuchamos.
Gracias, Laura.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Hola, me encantaría dedicarle este temazo a esa conductora del patinete eléctrico que se me ha metido en la acera. Oye, y con toda la gente caminando por ahí, ¿eh? Claro que sí, reina. Toda la acera como si fuera tuya. Tú, a tu aire.
Solo otra vez.
Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral? El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
¿Alguna vez has sentido que nadie daba un duro por ti? En Cruz Roja creemos que todo el mundo merece una oportunidad. Por eso, personas perceptoras del ingreso mínimo vital te lo cuentan en el cortometraje Nadie daba un duro. Descubre más en cruzroja.es. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La política española nunca defrauda. Parece que salimos de una, metemos en otra, cada cual más gorda. No hay un día tranquilo.
Mira el... De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Son las 11.